A de aula,
T de tarea,
F de formación,
E de español,
B de blog,
P de profesores,
M de Moodle,
D de didáctica,
W de web 2.0,
L de libros,
R de rey.
O sea, L de lengua,
un podcast sobre la enseñanza del español y la web social.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Este es el L de lengua número 38 y en esta ocasión tenemos dos contenidos que queremos presentaros. Una es la entrevista que ha hecho Emilia Conejo a la escritora Rosa Rivas, con la que ha comentado su obra y también pues todo lo que tiene que ver con su trabajo. Y el segundo bloque es la presentación del encuentro práctico que va a tener lugar como cada año antes de Navidad en Barcelona y que organiza la editorial Difusión y International House Barcelona. Bueno, como siempre os invitamos a que paséis por allí, a que nos comentéis qué os parece nuestro programa y que, bueno, que charlemos un rato siempre para poder desvirtualizar a nuestros oyentes. Estaremos encantados de veros allí y también, por supuesto, de recibir vuestros comentarios, vuestros audio correos, vuestras notas en Facebook, en Twitter, donde queráis, ¿vale? Un abrazo y espero que os guste este L de lengua número 38. ¡Hasta luego!
Un podcast sobre lenguas y web 2.0.
El encuentro práctico de Barcelona de este año tendrá lugar el viernes y el sábado 17 y 18 de diciembre y incluye una gran cantidad de novedades. Lo que no cambia es el estilo del programa en cuanto a su contenido, que como siempre hemos intentado reflejar toda la diversidad de temas que hoy preocupan al profesorado de español como lengua extranjera. Algunos de los ponentes van a ser Francisco Moreno, por ejemplo, que como sabéis es director académico del Instituto Cervantes y va a hablar de planificación lingüística y enseñanza de lenguas. Francisco Matebón, que va a hablar de análisis de la lengua para el desarrollo de la interacción entre gramática y léxico. Y me gustaría apuntar que Francisco Matebón repite este año, es decir, ya estuvo el año pasado, porque los profesores nos lo pedisteis expresamente en el formulario de evaluación. Realmente fue una petición masiva por vuestra parte y hemos querido haceros caso y hemos vuelto a invitarlo, por supuesto, con mucho gusto. También vendrá Carlos Monereo Font, del Departamento de Psicología de la Educación, que va a hablar de las competencias profesionales de los docentes, un tema muy relacionado con el coaching y las competencias emocionales del que va a hablar Marta Albaladejo Mur, relacionado con las competencias que tienen que tener los profesores para afrontar su trabajo en un contexto educativo actualizado y muy cambiante. Las conferencias, y esta es una diferencia con el año pasado y los demás años, no van a tener lugar solo el viernes, sino el viernes y el sábado, al igual que los talleres prácticos. La razón os la digo después. Sobre los talleres prácticos, bueno, también son muy variados. Tendremos sobre nuevas tecnologías. Iñaki Calvo, por ejemplo, del Departamento de Multimedia de Difusión, nos hablará del impacto de los cambios tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Rosario Alonso hablará del tratamiento del léxico en el aula de L. Encarna Tienza, sobre un tema que siempre es peliagudo, que es la evaluación. Claudia Fernández hablará de estrategias de comunicación intercultural en el aula de L. Y habrá también, bueno, temas como tareas de escritura, aprendiendo a escribir juntos, a cargo de Carmen Ramos y Mercedes Rodríguez. Y bueno, bastantes más que podéis ver en la página web. La razón para el cambio de formato es que hemos querido actualizarnos e incluir unas secciones que consideramos que dan mucha participación o muchas posibilidades de participación a los profesores, más allá del intercambio de experiencias prácticas, que por supuesto se va a repetir. Y para ello hemos organizado en primer lugar unos debates que van a tener lugar el sábado y que van a estar centrados en diferentes temas, como son el papel de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la información en la comunicación, la enseñanza y el aprendizaje de la gramática, análisis y creación de materiales, la dimensión emocional y diseños curriculares. Cada profesor podrá escoger uno de esos temas y asistir a un debate que va a estar moderado y conducido por expertos en la materia, pero que pretende ser realmente un lugar de intercambio. Es decir, pretende ser un lugar de discusión abierto a los profesores. Esperemos que se den. Y para ello vamos a abrir unos blogs para ir calentando motores y para que podáis empezar a discutir ya en el blog. Por supuesto, os avisaremos cuando estén listos. La otra novedad es la creación de una sección de paneles, como se hace en los congresos científicos, en los que cada persona que quiera compartir su experiencia didáctica o una línea de investigación en la que está trabajando, resultados de un estudio empírico, podrá hacerlo de manera muy directa con el resto de participantes, que tendrán la posibilidad de interactuar y de conversar y de aprender y de tener una visión global de lo que se está haciendo ahora mismo en el mundo del español lengua extranjera, digamos, mano a mano, ¿no? con los talleristas, perdón, con los panelistas. Y bueno, por todo ello, os animamos a que vengáis, como siempre, a que participéis también en el grupo que se ha abierto en Facebook, a que nos hagáis propuestas y sugerencias que son muy importantes para nosotros y las tenemos en cuenta, y esperamos veros en diciembre.
A podcast about languages and collaborative web.
Hoy estamos con Rosa Rivas. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
Que ha venido desde Frankfurt a Madrid. Tenemos la suerte de hacer una entrevista semipresencial. Victoria está en Berlín. Hola, Victoria.
Hola, buenos días.
Rosa Rivas es conocida en el mundo del español lengua extranjera como autora de materiales y experta en formación de profesores, pero la razón por la que nosotros vamos a entrevistarla hoy es por una faceta que quizás en el mundo del español lengua extranjera sea menos conocida, y es su faceta como novelista. Como breve presentación, diremos que es licenciada en Filología Hispánica, bueno, doctora en Filología Hispánica, porque tienes una tesis sobre viajes, ¿no?
Sobre viajeros alemanes.
Uh-huh. Que llegaron a América en los siglos
XVI y XVII.
Uh-huh. Y bueno, te has dedicado durante muchísimos años a la docencia, pero desde hace poco te has especializado en la literatura.
Uh-huh. Sí.
Bueno, tu primera novela pertenece al género histórico, es una novela que a mí me encantó, de la que hablaremos después, pero más tarde has ido derivando hacia la novela negra. Uh-huh. ¿Por qué escogiste la novela negra?
Pues, en primer lugar, porque me gusta mucho. Es un género que me gusta mucho y por eso tenía muchos referentes y conocía muchos autores que me sirvieron como modelos y que me marcaron. Y segundo, porque para las historias que quería contar era el marco más adecuado, era el marco que me parecía que me ofrecía más posibilidades para desarrollarlas como yo las había pensado.
Uh-huh. Hoy se habla mucho de novela negra. Tú precisamente ayer has estado en Getafe Negro. Uh-huh. Por una intervención. Después de todo el auge de la novela negra escandinava, sí, parece que es lo que más se lee en este momento, ¿no? Yo leí en algún sitio que la novela negra en tiempos de crisis está en auge, no porque la gente busque formas de salir de sus problemas atracando bancos o con otros medios un poco lícitos, sino porque es un género seguro. La uh-huh. gente sabe lo que va a encontrar y se arriesga menos que a gastarse el dinero en un autor que a lo mejor no conoce, en un género que no conoce. Uh-huh. ¿Qué impresión tienes tú? ¿Cuál es la situación de la novela negra en estos momentos?
Bueno, como género yo diría que es un género que está en auge, y por otro lado también vemos que se va afianzando. Es decir, que no va a ser un género que dentro de uno o dos años vaya de capa caída, como ha pasado con otras tendencias que hemos visto, sino que algunos autores se están estableciendo. Otros desaparecerán, son pura moda y veremos que después irá quedando, pues irá quedando la literatura que aporte más calidad. Y por otro lado, pienso que sí, que lo que has comentado es muy, muy acertado, que el género negro es un género de épocas de crisis. Y no solo porque uno sabe lo que se va a encontrar, porque es un género bastante claro y definido, aunque hay también muchos experimentos ya, sino porque ofrece también un entretenimiento, que es lo que a veces se busca también en estas épocas. No escapismo, porque el género negro te confronta a veces con temas muy duros, pero hay una acción, hay una dinámica en todas las novelas de género negro que te absorbe, que te atrapa durante un tiempo. Es decir, sería como un entretenimiento, pero con las buenas novelas que tocan temas importantes, temas sociales, entretenimiento con fondo. Creo que por eso también atrae mucho.
Uh-huh. Hablando de fondo, en la novela Entre dos aguas, la protagonista de Entre dos aguas y de otra novela después, es desde su propio nombre un personaje que se encuentra precisamente en esa situación, Entre dos aguas. ¿Puedes significar, uh-huh. ¿Puedes explicarnos quién es ese personaje y qué significa su nombre?
Bueno, el personaje es la comisaria Cornelia Viva Tejedor, que es comisaria en Frankfurt, nacida en Offenbach, pero trabaja en Frankfurt. Y el nombre lo que dice es que es un personaje que es binacional. Ella es una representante de lo que sería la segunda generación, porque su madre es emigrante, una emigrante gallega que en los años 60 pues se desplazó a Alemania buscando trabajo. Ahí conoció a Horst Weber, que es el padre, y Cornelia pues es hispano-alemana, aunque al principio en Entre dos aguas la vemos muy convencida de ser alemana. O sea, ella misma, en una conversación que aparece en la novela, le dice a su madre que yo soy una policía alemana, pero bueno, esa madre no aparece porque sí, esa madre en el caso, que es el caso de la muerte de un gallego muy querido en la colonia, la madre le reclama esa otra parte que Cornelia en buena parte había rechazado. Entonces vamos viendo esta comisaria que está entre dos aguas, entre dos mundos, aunque hubiera tomado la decisión por su parte de ser solo parte de un mundo, tiene que reconocer que es parte de los dos mundos. Y así la encontramos al final de esta primera novela.
Uh-huh. Y yo creo que precisamente en las novelas de la comisaría de Tejedor la narrativa está llena de referencias culturales de los dos mundos, del ámbito alemán también con bastante presencia. Entonces, a mí me llama la atención, ¿cómo crees que se perciben esas novelas? ¿Cómo crees que leen esas novelas lectores que no tienen esa experiencia de vivir entre dos mundos, el hispano y el alemán?
Bueno, yo diría que bueno, como es una experiencia tal de la protagonista, la leen como parte de esta figura, del entorno que la rodea, de las experiencias que ella hace día a día, y quizás les permite conocer un poco más de lo que es la vida en Alemania, en este caso, desde la perspectiva de un personaje que se mueve entre dos mundos, lo cual te permite mostrar más, contrastar más, porque tienes una perspectiva más observadora. Más incluso en la segunda novela, con Anuncio, donde Cornelia ya aceptó su parte española, y entonces adquiere unos milímetros de distancia hacia todo lo que la rodea. Entonces observa más, mira más. Y creo que es como cuando leemos novelas sobre ciudades o países que no conocemos, aprendemos, ¿no? Vamos, si son elementos que no están metidos a la fuerza, porque el autor está empeñado en que nos quiere contar, y qué sé, aprendemos, nos metemos en ese mundo y nos desplazamos por él con el personaje. Cambia en la traducción, por supuesto, en la traducción al alemán, uh-huh. Aspectos que en el libro español están contados de una manera un poco más explicativa, uh-huh. En la traducción alemana, pues como se dan por supuesto, obvio, claro. En la traducción. pues lo que ha hecho es eliminar todo esto. Su trabajo ha sido un trabajo de germanización de una novela que pasa en Alemania.
¿Ha tenido que hacer el proceso inverso con aspectos españoles?
Sí, sí, ¿no? Y para ella, según me comenta, ella, que se llama Kirsten Brandt, según me comenta ella, pues normalmente, como traduce mucho del español o del portugués, tiene que añadir cosas y poner una frasecita o un trocito que explique al lector alemán. Si no, aquí lo que ella ha hecho es quitar cosas para que el lector alemán no diga, bueno, ¿a mí qué me está contando esta, no?
Entonces, la intención didáctica estaba en la propia novela, pero es que además has escrito una guía didáctica de Entre dos aguas. ¿Nos puedes comentar a qué tipo de profesores y alumnos va dirigida?
Sí, bueno, la escribí con una compañera, Celia Jaén, que trabaja en una Volkshochschule en Frankfurt, en la Volkshochschule de Frankfurt, y está dirigida a lectores adultos o a jóvenes que quieran leer, que quieran hacer una lectura lo más natural posible del libro, que no sea esta lectura donde lees un capítulo y después te hacen preguntas. ¿De qué color era el pelo de la protagonista? Que eso mata la lectura. Eso es algo que a mí me parece que consigue que no tengas ganas de leer, porque lees pensando, ahora me van a hacer un test. La guía está pensada para animar a que los alumnos hagan hipótesis, por ejemplo. Como los capítulos son cortos, pues que antes de leer, quizás, bueno, lean el título, piensen qué puede pasar ahora, cómo va a seguir la historia, por qué se titula así. Toda una serie de preparaciones a la lectura, de crear expectativas. Después lo lean, contrasten sus impresiones o sus hipótesis con lo que han leído, amplíen conocimientos si les apetece, si alguna referencia no les queda clara. Pero en ningún caso una lectura que vaya cortando constantemente el proceso lector. Y también animamos a la gente a que lea seguido. O sea, se trata de animar a los alumnos a que lean sin pararse, a que quizás lean dos veces el capítulo, que recuerden, más bien, porque ya lo saben, que recuerden lo que es leer de verdad. Y que a través de esto pues disfruten de la lectura. Y esto se basa en la experiencia que hizo esta compañera Celia Jaén al darse cuenta que después de haber leído este libro con sus alumnos, que se atrevían a más. Dice, no es que hablen mejor, no, pero han acabado un libro de verdad. Un libro de verdad. Entonces ya empiezan a sentirse más competentes. Y eso era el punto. Y por eso, como lo que queríamos era motivar a los profesores a que hagan leer a los alumnos así, pensamos, vamos a hacer la propuesta tal como ella la llevó en clase y animar a leer, pero de verdad, y no a leer de examen.
Apuntar que la guía se puede descargar de tu página web.
Sí, sí, sí.
Que por supuesto pondremos el enlace en el blog.
Y para que los alumnos de español como lengua extranjera lean novela negra en Alemania, yo creo que este año sobran oportunidades porque precisamente es tema de selectividad, tema de Abitur. ¿Tienes alguna recomendación para todos los profesores que lo estén preparando?
Bueno, yo insistiría en lo que dije antes, ¿no? Que si están leyendo novela negra, que lean, que disfruten, que la novela negra tiene una gran ventaja y es que arrastra, porque claro, quieres ver cómo la historia avanza y si hay un caso que resolver o un enigma que resolver, eso te empuja a leer y entonces yo diría a los profesores que no frustren la lectura con preguntas de contenido o interrumpiendo las lecturas para explicar algún fenómeno gramatical, porque dicen, no, mi gran oportunidad para repetir el subjuntivo o cosas por el estilo, que dejen leer a los alumnos, que los dejen disfrutar, que hagan que discutan, que hablen de hipótesis, pero que no maten el placer de la literatura con el exceso de didactización, que a veces se hace con muy buena fe, pero yo creo que tiene un resultado muy negativo.
Sí. A mí me gustaría ahora dejar por un momento la novela negra y que nos centráramos en la novela histórica que tú escribiste con el pintor de Flandes, que se centra en un periodo histórico fascinante, que es el siglo de oro, uh-huh. y en concreto en una figura que a mí me ha parecido también muy, muy interesante y que me ha hecho investigar después, y hablando con otros historiadores, enterarme de quién era esta persona, si realmente era como tú la describes en el libro, que es Don Juan de Tassis, el conde de Villamediana. A mí me gustaría que explicaras por qué escogiste el siglo de oro y por qué escogiste esta figura, aunque no sea el narrador, realmente es la figura principal.
El siglo de oro lo escogí por una conversación en una comida familiar. Cuando estudiaba ya era uno de los temas que había tocado más a fondo. Y después mis suegros, que son alemanes, pero son especialistas en el siglo de oro español y editores del siglo de oro español de teatro, pues una vez en una comida mi suegro nos contó sobre un cuadro en el Prado y nos contó lo que estaba investigando él sobre este cuadro, nos contó esta historia, la historia de este de un cuadro en el Museo del Prado sobre la que él estaba investigando y bueno, era una historia tan interesante que bueno, le pedí novelar lo que él había escrito como ensayo. Le escribo un ensayo sobre el porqué de este cuadro, que es un cuadro gigantesco, es el cuadro de mayor tamaño que hay en el Prado. Y mide 9 de largo por 3 de alto, hay que imaginárselo, es gigante. Y entonces él empezó a pensar que quién podía haber dado ese cuadro en encargo, porque eso no se pinta en 2 días. Y bueno, una de sus teorías era que podía haber sido el conde de Villamediana. Y el conde de Villamediana yo lo conocía, pero lo conocía como poeta. Uh-huh. Y empecé a leer sobre él y me pareció un personaje bueno, espléndido, porque era poeta, pues autor de teatro, caballero, un deslenguado impresionante, que estuvo desterrado 2 veces de la corte por deudas de juego, porque estaba prohibido jugar, pero también tenías de quien se decía que si era amante de la reina, que si era amante de la amante del rey, es unas historias impresionantes, por lo visto un tipo muy, muy apuesto, un gran galán, o sea, un personaje que era como el barroco español concentrado en una persona.
Además un intrigante.
Un intrigante terrible, terrible. Y la teoría de que podía haber sido el conde de Villamediana, porque el cuadro estaba lleno de referencias políticas, uh-huh. ¿no? Eso es la teoría de mi suegro, uh-huh. ¿no? O sea, y de la abuela. Pues, entonces, por eso tomé este personaje y me encantó. Hay poco material sobre él, por desgracia, y muchas especulaciones, pero claro, ¿qué más se quiere? Para un personaje literario histórico, pero poco claro porque no se sabe mucho, lo mejor. Además, con una muerte dramática, o sea, murió asesinado y los rumores sobre quién podía haber sido el causante o el que había encargado su muerte, pues iban desde media nobleza madrileña hasta el rey, o sea. Y es que además todos tenían motivos, o sea, es que era, todos, entonces es un personaje muy interesante.
Y un personaje desde luego muy cinematográfico, ¿no?
Sí.
¿Has hecho películas sobre él, que conoces?
Hay una película porque Torrente Ballester también escribió una novela en la que aparece alguien que podría ser Juan de Tassis, el rey pasmado. Entonces el rey pasmado, que es el mismo, es también el reinado de Felipe IV, hay un personaje que tiene además unos toques un poco diabólicos, intrigante, diabólicos, que sería un émulo de Juan de Tassis. No se da el nombre, pero podría ser él. Y hay una versión filmada, que el personaje este lo encarna Eusebio Poncela. Uh-huh. Lo que pasa es que la película está tan pegada al libro, que el libro es una preciosidad, es una maravilla, se lee, pero tiene muchísimos personajes, la película los ha querido tomar todos, uh-huh. entonces se hace un poco farragosa, pero el personaje tiene algo ambiguo, tiene algo muy atractivo.
Habrá que volver a verla porque yo la vi hace muchísimo tiempo. ¿Tú crees que se puede llevar la novela histórica a la clase de español lengua extranjera?
Sí, yo creo que sí. Si se escoge bien la novela y se trata bien. Y si se hace una lectura que no se concentre solo en presentar, o que no presente la novela histórica como si fuera un libro de historia, que no confunda realidad y ficción, sino que permita a los alumnos, por ejemplo, apreciar gracias a la novela pues el ambiente. La novela lo hace mucho más plástico. Sí. Y entonces ves que sí que puedes tener más la impresión de la época, porque vives en ella, pero siempre haciendo esta distinción. Esto no es un libro de historia. Preparando al alumno también para el contexto histórico, me parece que puede ser muy, muy, muy atractivo y muy, muy sugerente, porque tiene la novela histórica, tiene también muchos lectores porque tiene este componente, tiene este plus de leo una historia y además aprendo algo. Pero claro, siempre con cuidado de echar, bueno, pero cuidado que estamos hablando de ficción.
De ficción, sí. Uh-huh. A mí me gustaría preguntarte por la última novela que has publicado, que es La detective miope, que tú la encuadrarías dentro del género negro.
No, aunque el título sea La detective miope y hay una investigación, porque es la historia de una búsqueda, la búsqueda de un asesino. Para mí era mucho más importante todo lo que estaba alrededor de esta búsqueda, todo lo que piensa y reflexiona este personaje, que la detective Irene Ricard, que bueno, la que sabemos que acaba de salir de un hospital psiquiátrico, porque a causa del shock que sufrió después de que alguien le matara al marido y a la hija, ¿no? Y claro que ella está buscando a estos asesinos o a este asesino, pero no es una novela negra, una novela policíaca. Es una novela en la que lo que hacemos es seguir los pasos de un personaje que en el psiquiátrico ha desarrollado una teoría muy particular sobre cómo va a encontrar al asesino, y la va siguiendo por una ciudad, por Barcelona, pero que vamos viendo solo desde la perspectiva de alguien que tiene un único objetivo en la vida, que es encontrar al asesino. Y va recorriendo la ciudad y haciendo sus reflexiones y moviéndose entre personajes muy, muy particulares, con, creo yo, un punto tragicómico todo el tiempo, ¿no? Porque lo que le ha pasado a ella es terrible, pero tiene muchos puntos de humor la novela, y es un personaje que observa a los demás con mucha empatía. Es alguien que como lo ha perdido todo, no se ha vuelto una... Aunque lo ha perdido todo, no se ha vuelto una persona amargada, sino que más bien entiende que para las personas con las que trata, que son clientes de una agencia de detectives en la que ella trabaja, lo que les preocupa es tan importante como para ella encontrar al asesino. Por eso ella también acepta los casos, aunque a veces para el lector sean casos más bien marcianos y raros, pero ella entiende que cada uno tiene un motor en la vida, y ese motor es lo que nos da sentido. Entonces respeta mucho estos casos, aunque nos pueda parecer absurdo que un vendedor de hamburguesas esté convencido de que es el rey de Hawái, ¿no?
Y algo que subyace también en la novela es la teoría de los 6 grados de separación. Ella está convencida de que todos esos casos que ella investiga van a llevarla a resolver su propio caso. ¿Por qué te basaste en esta teoría?
Pues porque me interesa mucho el tema de las redes sociales y las interacciones que se producen, y estos círculos que a veces se cierran, que pues alguien que te dice, ah, pues yo soy la prima de... Este tipo de círculos siempre me fascinan, porque muestran que estás a veces más cerca de otras personas de lo que tú pensabas. Y pensé que en el caso de Irene sería aplicarlo, ir un paso más allá y decir, bueno, si esta teoría dice que todas las personas del mundo estamos relacionadas con un máximo de 6 grados de separación, ella llega a la conclusión todos los casos que se pueden investigar, que no son más que productos humanos, tienen que estar también relacionados entre sí. Así que ella llega a esta idea y dice, bueno, pues empiece por donde empiece, da lo mismo, voy a llegar al asesino de mi familia. Por eso quise darle este giro a esta teoría y que Irene se ponga a investigar el primer caso que le dan, que es el de pues el típico comerciante catalán de tejidos que tiene la impresión de que su hijo está metido en líos. No sabemos qué tiene que ver esto con Irene, pero Irene descubre qué es lo que tienen que ver todos estos casos con su propia vida. Me fascinaba ese tema de las interrelaciones aparentemente casuales o realmente casuales.
No sé si tú tienes alguna pregunta más, Victoria.
Después de la detective miope, ¿va a haber más casos de la comisaría de Eva Tejedor o has abandonado al personaje?
No lo abandono, Cornelia. La tercera ya está terminada y saldrá en mayo del año próximo.
¿Y nos puedes adelantar algo sobre el tema, el tipo de casos?
Bueno, en este caso va a trabajar en el aeropuerto de Frankfurt y va a trabajar en un caso de drogas infiltrada en las brigadas de limpieza de los aviones. Uh-huh. Esto es lo que puedo adelantar.
Pues tendremos que esperar a que salga.
¿Tienes algún otro proyecto que estés escribiendo ahora?
Ahora estoy escribiendo una novela, es un experimento, porque estoy escribiéndola con otra autora y bueno, eso lo han hecho ya otros, pero lo que es un poco diferente en nuestro caso es que estamos escribiendo cada una en su idioma. O sea, yo escribo en español y ella escribe en alemán. Y es una novela ambientada en la Barcelona de los años 50 y nos hemos repartido las voces de la novela, también las voces de las dos protagonistas. Yo tengo una, ella tiene la otra. Las dos protagonistas son dos mujeres muy relacionadas con el tema del conocimiento de lenguas. Una es filóloga, la otra es periodista. Y bueno, la idea es que vamos escribiendo cada una en su idioma, la trama ya la tenemos construida, completamente pensada. Vamos escribiendo cada una en su idioma y después nos traducimos. Con lo cual, el manuscrito original de la novela es bilingüe. Pero después va a haber automáticamente ya las dos versiones, la española y la alemana. Y eso es algo que queríamos probar y de momento nos está funcionando. Es un proceso lento de trabajo porque hay que traducirse, hay que intercambiar mucha información porque tenemos que describir los mismos escenarios desde dos perspectivas diferentes, pero tenemos que coincidir en desde dónde estamos mirando. Y bueno, es un trabajo muy intenso de planificación, pero creo que al final va a ser interesante ver que hay un libro bilingüe y después las dos versiones monolingües, cada una en un idioma y además todas son originales.
Pues lo leeremos, por supuesto, cuando salga, porque suena realmente muy interesante. Por mi parte, Victoria, si tú no tienes ninguna pregunta.
Por la mía también, simplemente agradecer a Rosa el que haya estado hoy con nosotras.
Ha sido un gusto.
Y hasta la próxima.
¿Eso? ¿Hasta la próxima?
Bueno. Adiós.
Adiós.
Puedes escucharnos, leernos, bajar los podcasts o dejar un comentario en ldlengua.com.